Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Trey. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Invierte en ti, sé Sun organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor. De Natalia de Santiago, es un libro de finanzas personales pensado como guía práctica para gente que quiere poner orden en su dinero sin partirle conocimientos técnicos. Su propuesta combina divulgación y un tono cercano con humor, con la intención de que conceptos que suelen intimidar, como deuda, inversión o planificación de la jubilación, se vuelvan manejables. La autora estructura el contenido como un recorrido en 11 pasos, de lo simple a lo más complejo, para ayudar a convertir la gestión financiera en un hábito. A lo largo del libro se insiste en entender lo que se contrata, evitar decisiones impulsivas y tomar control de lo cotidiano: presupuesto, ahorro y elección de productos bancarios. También aborda dilemas frecuentes como comprar o alquilar vivienda y explica por qué dejar el dinero inmóvil puede pasar factura con el tiempo. El objetivo final no es prometer riqueza rápida, sino reducir el estrés económico y mejorar la calidad de vida mediante decisiones más conscientes. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, ordenar el dinero con un sistema de pasos y hábitos. Uno de los aportes centrales del libro es plantear que la salud financiera no depende de grandes golpes de suerte, sino de construir un sistema repetible. Al organizarse en 11 pasos, la autora propone un camino progresivo: primero entender la propia situación y después ir incorporando decisiones más sofisticadas. La idea de hábito aparece como eje. No se trata de crear un presupuesto perfecto desde el día 1, sino de empezar con algo realista y mejorarlo con el tiempo. En esa línea, el libro busca reducir la fricción que hace que muchas personas abandonen exceso de tecnicismos, vergüenza por no saber o expectativas irreales. El lector encuentra un enfoque que prioriza la claridad y la acción: registrar, comparar, decidir y revisar. También se refuerza un principio de responsabilidad informada. Las finanzas personales son parte de la vida diaria y conviene tratarlas como un entrenamiento continuo. Esa mirada ayuda a pasar de la improvisación a una gestión más consciente, con metas alcanzables y reglas simples que se sostienen incluso cuando los ingresos no son altos o la vida se vuelve más incierta. En segundo lugar, presupuesto y ahorro: cambiar el enfoque para que sea sostenible. El libro dedica atención a por qué ahorrar suele sentirse cuesta arriba y cómo rediseñar el proceso para hacerlo viable. En lugar de presentar el ahorro como castigo, lo plantea como una herramienta para comprar tranquilidad y opciones futuras. La autora insiste en que el presupuesto debe adaptarse a la realidad del lector, empezar por estimaciones generales y luego afinar, en lugar de intentar controlar cada centavo desde el inicio y terminar frustrado. Otro punto importante es que el ahorro es proporcional a los ingresos. En ciertos momentos puede ser difícil o incluso imposible, pero cuando se puede, la constancia de pequeños aportes puede tener efecto acumulativo. Desde esta perspectiva, el ahorro deja de ser un evento aislado y se convierte en una práctica periódica, vinculada a objetivos concretos. El libro también conecta el ahorro con la reducción de estrés. Un colchón para imprevistos disminuye la dependencia de créditos caros y evita que un gasto inesperado desordene toda la economía doméstica. En conjunto, se propone un enfoque realista y gradual que busca mejorar la relación emocional con el dinero, sin recetas mágicas y sin culpabilizar al lector. En tercer lugar, deuda y productos bancarios: entender antes de firmar. Una parte clave del recorrido es aprender a distinguir tipos de deuda y manejar cada caso con criterio. El libro trata la deuda como una herramienta que puede volverse peligrosa si se usa sin comprensión y anima a identificar condiciones, costos y riesgos antes de comprometerse. En ese marco aparece una regla práctica: no contratar nada que no se entienda. La autora también aborda la elección de banco y productos asociados, un tema especialmente relevante porque muchas decisiones financieras se toman en la ventanilla o con letras pequeñas de por medio. El enfoque general es evitar el lenguaje críptico y traducir conceptos para que el lector pueda comparar y preguntar con seguridad. Al hablar de deuda, el objetivo no es demonizarla, sino reducir el impacto de los intereses y priorizar decisiones que mejoren la estabilidad del presupuesto. Esto se conecta con el día a día. Tarjetas, préstamos y otros compromisos pueden convertirse en una fuente de estrés continuo si no se controlan. El libro busca que el lector pase de una relación pasiva con el sistema financiero a una relación más activa, donde las decisiones se toman con información básica pero suficiente, y con la prudencia de saber qué se firma y por qué. En cuarto lugar, vivienda comprar o alquilar sin mitos. El dilema de comprar o alquilar vivienda suele venir cargado de creencias absolutas, y el libro lo trata como una decisión que depende del contexto. En lugar de asumir que alquilar siempre es tirar el dinero o que comprar siempre es la meta correcta, la autora invita a evaluar variables personales y financieras de estabilidad. horizonte de permanencia, capacidad de asumir gastos asociados y tolerancia al riesgo. El tema se conecta con la planificación general, la vivienda no es solo un lugar para vivir. También es una de las decisiones económicas más grandes que la mayoría de personas tomará. Por eso, el enfoque práctico del libro empuja a comparar opciones y entender los compromisos que se adquieren al firmar una hipoteca o al atarse a un contrato. Esta mirada ayuda a desactivar la presión social y a reemplazarla por criterios. Además, encaja con el tono de la obra explicar sin tecnicismos y con ejemplos cotidianos para que el lector pueda pensar con calma. Al final, el valor de este capítulo es metodológico, enseña a razonar decisiones de alto impacto con la misma lógica del resto del libro. Poniendo por delante la sostenibilidad del presupuesto y la calidad de vida, no el mito de una única respuesta válida para todos. Por último, invertir y planificar la jubilación, empezar temprano, con prudencia. El libro enfatiza que la planificación a largo plazo, especialmente la jubilación, no es un asunto lejano sino una pieza central del bienestar futuro. La autora insiste en empezar pronto, no porque haga falta tener grandes cantidades, sino porque el tiempo es un factor decisivo en la acumulación. También vincula la inversión con una preocupación práctica: el dinero quieto puede perder poder adquisitivo con el tiempo. Por lo que invertir se presenta como una herramienta para proteger y hacer crecer el ahorro, asumiendo que siempre existe riesgo. El enfoque para principiantes es claro entender antes de contratar y evitar decisiones guiadas por modas o por promesas de rendimiento fáciles. Dentro de esa lógica, se favorece la prudencia, la diversificación y el paso a paso más que la búsqueda de atajos. El lector encuentra una introducción accesible a conceptos básicos de inversión, junto con advertencias sobre productos que no se comprenden. La obra busca que invertir deje de ser un club exclusivo y se convierta en una extensión natural de una economía ordenada: primero presupuesto, después ahorro, y luego decisiones de inversión alineadas con objetivos y plazo. Así, el mensaje central es educativo: aprender lo suficiente para tomar decisiones razonables, sin caer en la parálisis ni en el exceso de confianza. En conclusión, Invierte en Ti es una lectura especialmente adecuada para personas que sienten que sus finanzas son un tema pendiente, quienes no tienen base económica, quienes quieren empezar a ahorrar con constancia o quienes buscan entender conceptos bancarios e iniciar una inversión sencilla sin perderse en jerga. También puede funcionar muy bien para jóvenes que empiezan a manejar ingresos y gastos por su cuenta, porque coloca el foco en hábitos y en la planificación temprana de objetivos de largo plazo como la jubilación. El beneficio principal es práctico: ayuda a ordenar prioridades, hacer un presupuesto posible de mantener, tomar decisiones más informadas sobre deuda y productos financieros, y reducir la ansiedad que produce no saber si el dinero alcanza. Intelectualmente aporta un marco de criterio: comparar, entender, preguntar y no firmar a ciegas. Frente a otros libros del género que prometen fórmulas rápidas o se apoyan en teorías abstractas, este destaca por su tono divulgativo y por aterrizar temas complejos en un plan por pasos, con una intención clara de hacer que el lector actúe. Su propuesta no es volverse experto, sino ganar control y calma, si el objetivo es vivir mejor con el dinero disponible. El valor del libro está en su enfoque realista y en su impulso para convertir la educación financiera en un hábito cotidiano. Si deseas apoyar a Natalia de Santiago, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.